Hoy vamos a comentar el artículo titulado Valor pronóstico de las exacerbaciones frecuentes en bronquiectasias, su relación con la gravedad de la enfermedad, publicado en Archivos de Bronconeumología. Tenemos la suerte de contar con nosotros con el doctor Miguel Ángel Martínez García, primer firmante del manuscrito y autor de correspondencia, y como experto externo, que también ha formado parte del proceso de evaluación del artículo, con la doctora Miriam Barretxe-Guren. Mi nombre es Javier Muñoz, he actuado como editor de este artículo y me corresponde el papel de moderador en esta sesión. Doctor Martínez, de forma breve, ¿cuál ha sido el principal objetivo de este estudio? ¿Qué finalidad perseguían al realizarlo?
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación a este podcast. Sabemos realmente que las agudizaciones, sobre todo las graves, empeoran el pronóstico de los pacientes con bronquiectasias, pero hay algunas preguntas que nos quedaban por resolver, que han sido los objetivos fundamentales de este artículo. Por una parte, estas agudizaciones, estos pacientes que tienen muchas agudizaciones, es independiente de la gravedad inicial de las bronquiectasias. Por otra parte, si había alguna combinación específica de la gravedad o el número de agudizaciones que tuviera un pronóstico más estrecho o una relación, perdón, más estrecha con el pronóstico de las bronquiectasias, de forma que si estos pacientes tienen unas características clínicas más específicas, pudiéramos hablar realmente de que hay un fenotipo exacerbador de bronquiectasias y las consecuencias que esto pudiera traer.
Perfecto, muchas gracias, doctor Martínez. Doctora Barretxe-Guren, de forma general, ¿qué opinión le ha merecido este estudio?
Este estudio resulta interesante desde el punto de vista clínico, ya que propone una manera sencilla de identificar pacientes con un peor pronóstico sin tener que recurrir a escalas más complejas. La presencia de agudizaciones frecuentes de ingresos, en lo que los autores han definido como fenotipo agudizador, ha demostrado ser un factor de mal pronóstico de forma independiente a la gravedad inicial de las bronquiectasias, como ya ha comentado el doctor Martínez. A partir de estos resultados, doctor Martínez, yo le quería preguntar, ¿cómo propone aplicar esta definición en la práctica clínica? ¿En qué momento tendríamos que utilizar o evaluar el fenotipo agudizador? ¿Y este fenotipo debería revalorarse año a año? ¿O cómo deberíamos aplicarlo?
Sí, la verdad es que es una pregunta muy buena y desde luego yo creo que esto lo que hace es que tengamos que preguntarle, como ya hacemos a los pacientes, cuántas agudizaciones y la gravedad de sus agudizaciones anuales. De forma que, al menos según nuestros resultados, cuando tienen más de dos agudizaciones anuales o una hospitalización anual, estos pacientes pasan a ser un fenotipo exacerbador, parece que se relacionan, son los que más se relacionan con un peor pronóstico a 4 o 5 años y, lógicamente, desde el punto de vista clínico, deberían de ser monitorizados de una forma mucho más estrecha en cuanto a sus agudizaciones, en cuanto a su prevención, en cuanto a su tratamiento, en el caso de que las tuvieran de una forma precoz e intensa, para evitar precisamente que aparecieran estas agudizaciones y poder hacer que el paciente con un fenotipo exacerbador dejara de tenerlo. Lógicamente, no sabemos todavía desde un punto de vista longitudinal la estabilidad de este fenotipo, si este paciente va a seguir siendo un fenotipo exacerbador siempre, pero es una de las cosas que desde luego tenemos que investigar y desde luego en el grupo de bronquiectasias ahora mismo estamos en ello. Nos faltan algunos datos para ver si realmente este fenotipo es estable con el tiempo.
Muchas gracias, doctor Martínez. Siguiendo un poco con el tema este del fenotipado, ¿existen ya estudios que hayan fenotipado pacientes con bronquiectasias? Y enlazando con esto, le preguntaría después de su contestación a la doctora Barretxe-Guren, ¿habría o ha visto usted alguna similitud o puede existir alguna similitud en pacientes con EPOC? Doctor Martínez, usted primero.
Pues la verdad es que esos estudios de fenotipado, entre comillas, de bronquiectasias un poco se hacen siguiendo la línea que ya nos han marcado otras enfermedades como la EPOC, donde efectivamente existen estudios importantes que aportan evidencia científica sobre que existen efectivamente fenotipos clínicos en pacientes con EPOC. En este caso, en el caso de las bronquiectasias, todavía estamos muy atrás, todavía nos falta mucha evidencia. Se han hecho algunos estudios y sí que parece que al menos hay tres fenotipos clínicos, siempre hablo de fenotipos clínicos porque nos falta desde luego saber mucho sobre el endotipo que hay detrás, si lo hay, fenotipos clínicos de pacientes con bronquiectasias y que tienen, parece, unas características muy especiales y un pronóstico especial y un tratamiento específico. Estos tres tipos fundamentalmente serían el genotipo de infección bronquial crónica por pseudomonas aeruginosa, que sabemos que es una forma más grave de la enfermedad y con unas características especiales, el genotipo overlap, que sería aquel asociado a EPOC, que está bastante bien caracterizado, y por último este, en el que hay menos evidencia, pero que sí que van habiendo estudios que nos dicen que efectivamente debe de haber un fenotipo exacerbador con unas características especiales, con un pronóstico especial, probablemente con un tratamiento especial, y desde luego nuestro estudio pues intenta aportar evidencia científica sobre este tercer fenotipo. Hay otros fenotipos que se están estudiando en los que hay muy poquita evidencia científica, pero que bueno, se están estudiando y para ver si realmente existen, que serían los asociados a otras etiologías, o los que o las bronquiectasias que toda la vida se han llamado dry bronquiectasias, las bronquiectasias secas, aquellas que aparecen radiológicamente pero con poca clínica, y bueno, pero de estos desde luego hay muy poquita evidencia. Sí que es verdad que las bronquiectasias son una enfermedad muy heterogénea, y como heterogénea y compleja que es, sí que da la sensación de que al menos tiene una alta probabilidad de ser fenotipable, si me permiten el adjetivo, precisamente por las diferentes múltiples formas de presentación que tiene esta enfermedad.
Sí, efectivamente, como comentaba estamos, el fenotipo agudizador frecuente está muy bien establecido en la EPOC, ya sea denominándolo un fenotipo en sí o como un rasgo tratable e identificable en nuestros pacientes que van a tener un peor pronóstico y que más van a ser un objetivo muy relevante en cuanto a la terapia que le... Yo le quería preguntar también al doctor Martínez sobre los resultados de este estudio. Estos resultados se han obtenido a partir de una corte latinoamericana. ¿Cree que pueden extrapolarse estos resultados 100% a nuestro medio?
Bueno, efectivamente, esto es una de las limitaciones de nuestro estudio. Este estudio no tiene una validación externa, que sería deseable, lógicamente. Es cierto que lo hacemos con una serie de pacientes de seis países, perdón, de seis cortes de tres países latinoamericanos, uno de Argentina, uno de Perú, cuatro de Brasil, que tienen unas características diferentes a las pacientes que habitualmente nosotros vemos en España o en Europa. Son pacientes más jóvenes, con un espectro etiológico diferente y además que presentan menos agudizaciones. Realmente no es que las presenten, sino que las reportan menos, dadas las condiciones económicas y condiciones sanitarias de los países. Lógicamente, el próximo objetivo, y es también uno de los objetivos que nos marcamos nuestro grupo, es ver si realmente este mismo fenotipo que describimos aquí es aplicable a otras cohortes españolas, europeas o estadounidenses o del resto del mundo para ver si existe efectivamente una validación externa que es necesario hacer para todo tipo para este tipo de estudios. Y en ello estamos. Tenemos ahora una oportunidad fantástica porque hay varios registros muy importantes, tanto el nuestro nacional, el RIBRON, que tiene ya 2.000 pacientes y es un registro longitudinal, como el propio EMBARC, que tiene 15.000, el registro europeo. Yo creo que esto sí que va a dar mucho juego y muchos datos para ver si efectivamente en Europa y en concreto en España pues estos resultados se reproducen y podemos realmente hablar de un fenotipo exacerbador, además de una forma total, no de una forma en la que todo el mundo estuviéramos de acuerdo que es así.
Siguiendo con esta línea, ahora mismo disponemos de datos ya analizados sobre cuál sería el porcentaje aproximado que nos podemos encontrar en el registro español o en EMBARC de pacientes que entrarían dentro de este fenotipo agudizador.
Sí, yo creo que viendo los pacientes que hay en, primero, viendo los pacientes de la corte de FACE, de la escala multidimensional, que son casi 1.000 pacientes, y viendo ahora los 2.000 pacientes que tenemos metidos en RIBRON, aproximadamente uno de cada cuatro, en RIBRON quizá un poquito más, son pacientes que tienen al menos dos agudizaciones al año o al menos una hospitalización al año. Aproximadamente la horquilla parece que está entre un cuarto y un tercio de pacientes, con lo cual, bueno, el volumen de pacientes, si realmente conseguimos definir a este fenotipo exacerbado, sería importante a la hora de las implicaciones clínicas y terapéuticas que podría suponer. Con lo cual, la horquilla estaría entre un tercio y un cuarto de los pacientes, entre un 25 y un 35% de los pacientes podrían entrar dentro de esta definición. Hay que tener en cuenta que los pacientes con bronquiectasia suelen tener bastante más agudizaciones que pacientes con otras enfermedades de la vía aérea como consecuencia de que habitualmente tienen una infección bronquial crónica. Con lo cual, bueno, este porcentaje, esta horquilla, probablemente sea la horquilla en la que nos movemos en cuanto al fenotipo exacerbador, teniendo en cuenta esta definición.
Perfecto. Pasando un poco a este punto, ya que los procedimientos con bronquiectasia son, entre comillas, supuradores crónicos, ¿no? ¿Cómo han definido ustedes las exacerbaciones en bronquiectasias y cómo han sido incluidos los pacientes en el estudio en este sentido?
La verdad es que el problema de la definición de exacerbación es común para la mayoría de enfermedades de la vía aérea, ¿no? Es difícil establecer una definición exacta de exacerbación. Entonces, al final, nosotros lo que decidimos fue utilizar una definición que fuera funcional. Entonces, dado que los pacientes con exacerbaciones con bronquiectasias prácticamente todos son tratados con antibióticos, lo que hicimos fue recoger y definir como exacerbación aquellas agudizaciones, aquel incremento en los síntomas, habitualmente un aumento en la cantidad, en el volumen o en la purulencia del esputo, que requirieran de un tratamiento antibiótico, bien fuera por vía oral, bien fuera por vía oral o sistémica. Y aquellas graves serían aquellas que precisaban de una hospitalización. Esto, lógicamente, tiene una limitación y es que algunas agudizaciones más leves que no acuden al médico, pues se pierden. Pero claro, es una limitación que probablemente tenemos en la gran mayoría de estudios, incluida en la EPOC, ¿no? Las agudizaciones leves son realmente difíciles de captar y en bronquiectasias pues también ocurre lo mismo. Con lo cual, bueno, pues decidimos ser más pragmáticos y utilizar estas definiciones que nos disminuían la heterogeneidad y por lo tanto nos permitían sacar, yo creo, conclusiones bastante más robustas.
Muchas gracias. Y incidiendo un poco en este tema también, ¿cómo han valorado también la gravedad inicial de las bronquiectasias o cómo se valora actualmente esa gravedad?
Bueno, la verdad es que en esto sí que hemos avanzado bastante en los últimos años. Hasta hace unos años la gravedad de las bronquiectasias se hacía de una forma unidimensional, ¿no? Dependiendo pues si tenía una pseudomona o no, de la extensión o de un criterio clínico o de un criterio funcional. Pero desde hace unos años ya hay una serie de publicaciones importantes y han salido escalas multidimensionales de la misma forma que lo es el BODE o de la misma forma que utilizan el FINE en las neumonías, en este caso aplicada a las bronquiectasias, que nos permite ver de una forma multidimensional la gravedad de las bronquiectasias y por primera vez poder decir que unas bronquiectasias son leves, moderadas o graves, dependiendo de una serie de características que se valoran de una forma conjunta. Por ejemplo, en la escala FACE, pues valoramos conjuntamente, esta escala fue publicada por el Grupo Español, valoramos conjuntamente la función pulmonar, la edad, la microbiología, la extensión radiológica y los síntomas, en este caso la disnea. Establecimos después otra, que fue una ampliación de la misma, en la que también asociábamos la valoración de las exacerbaciones, porque pensábamos que era una variable fundamental. Y hay otras, como por ejemplo la que publica, el grupo europeo, que se llama BSI, el Bronchiectasis Severity Index, que es bastante más compleja y que añade otras variables como el índice de masa corporal, como la infección por microorganismos que no son pseudomonas, etcétera. Es más compleja de utilizar y yo creo que, pero bueno, lo que mejor tiene es que predice mejor que el FACE pues variables como la calidad de vida o como la inflamación sistémica. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, dado que prácticamente se puede memorizar prácticamente, FACE es un acrónimo de estas variables, pues en las normativas recomendamos que el eFACE, en este caso añadiendo las exacerbaciones, sea la escala multidimensional a utilizar para la valoración inicial de las bronquiectasias, para la valoración de la gravedad inicial de las bronquiectasias.
Perfecto. Y ya para finalizar, ya a modo de conclusión, le preguntaría, teniendo en cuenta que el número de muertes que han observado no es despreciable, ¿no? En el estudio, y a modo de conclusión, ¿qué implicaciones terapéuticas pueden tener todos los hallazgos que han observado?
Yo creo que bastantes, porque sabiendo que las agudizaciones pues producen un peor pronóstico en estos pacientes y que además tienen un tratamiento específico, yo creo que es importante identificarlas de forma precoz para evitarlas. Por ejemplo, identificando de forma precoz una infección bronquial crónica para intentar erradicarla, dado que esta variable se asocia mucho a infecciones futuras. O, por ejemplo, cuando existe una exacerbación en paciente con bronquiectasias, tratarla de una forma contundente para evitar las recaídas. O Por ejemplo, intensificando la prevención de estas exacerbaciones, pues intensificando el mensaje al paciente sobre las vacunaciones antigripales y antineumocócicas, o utilizando, por ejemplo, los macrólidos, en los que hay mucha más evidencia en pacientes con bronquiectasias que en otros pacientes como la EPOC o el asma. Es decir, la identificación precoz de estos pacientes con un peor pronóstico y que, por lo tanto, presentan una mayor mortalidad es muy importante, y yo creo que la importancia está sobre todo en predecir quiénes van a ser para intensificar sobre ellos un tratamiento fundamentalmente preventivo.
Muchas gracias, doctor Martínez. Y ya para finalizar, no sé si la doctora Barretxe-Nguren tiene algún último comentario a realizar.
Bueno, sin más, vuelvo a comentar que se ha sido un estudio que resulta muy interesante, que es una línea atractiva para continuar investigando en nuestros pacientes, también quizás para abrirlo a los pacientes con EPOC y bronquiectasias concomitantes.
Pues muy bien. Sin más temas a tratar, damos por finalizada esta sesión. Agradecemos la disponibilidad tanto del doctor Martínez como de la doctora Barretxe-Nguren y desearles a los dos mucha suerte en sus futuras investigaciones.
Pues muchas gracias y gracias por la invitación.
Muchas gracias, doctor.